Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Gracias por estar allí, gracias por estar siempre. Gracias por acompañarnos en La Tiza, el programa histórico de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Para toda la provincia, para toda la comunidad, para la educativa en particular. Muchachos, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Buenos días, ¿cómo
buenos
están?
Días.
Una hermosa jornada tenemos hoy, un bonito
muy
día.
Lindo día, mucho sol, sol para así lavar es. Ropa blanca.
Sí, señor.
Sí, lavar toda la ropa que no hemos podido lavar.
¿Todavía le queda ropa, Manzola?
Todavía, todavía, sí.
Pasa que no estamos en casa últimamente.
No, hemos estado toda la semana afuera, viajando. Así que ya le vamos a estar contando.
De eso vamos a estar hablando, porque, bueno, han comenzado de alguna manera las acciones que van a terminar con lo que es la marcha y el paro, 21, 22 y 23, la Marcha Federal Educativa, y el 23 termina en Buenos Aires con un paro. Vamos a estar con ese tema.
Así es, vamos a estar charlando con algunos secretarios generales que esta semana les tocó ser anfitriones en las distintas regionales. Esta semana hemos estado en Río Cuarto, en Villa Dolores, en Dianfunes, Villa María y San Francisco. Vamos a tener los compañeros Juan Simes de Río Cuarto, el compañero Carlos Andrada de Villa María y a la compañera Fabi Noco o Fabiana Noco de San Francisco para los Cuentes. Los otros secretarios generales nos van a disculpar esta vez por razones de tiempo, pero bueno, ellos van a representar a todos en esta.
En todas hicieron acciones de distinto tipo y bueno, vamos a contar estas tres.
Perfecto. Bueno, esta semana se activó el gatillo, lamentablemente, antes de lo previsto, pero se tuvo que activar el gatillo. ¿Qué significa esto? Que habrá una actualización salarial para los docentes.
Va a haber una actualización salarial justamente con la aplicación de la cláusula gatillo. Esto del gatillar es una cosa un poco violenta.
El automático, decir, sí, el automático. Hay que tener cuidado dónde apunta.
Así que bueno, vamos a tener a la compañera Zulimelite, nuestra compañera adjunta, para que nos cuente cómo va a ser esta cuestión de cómo se aplica la cláusula gatillo en estos tiempos con el tema lamentable, como lo decías vos, porque bueno, la inflación está siendo lo que nosotros planteamos desde un comienzo, ¿no? Lamentablemente.
Bueno, y vamos a estar ocupándonos de, son varias las provincias, lo venimos repitiendo, que siguen con inconvenientes salariales, que no logran cerrar, más allá del reclamo de paritaria nacional, hay
11 provincias.
11 todavía son, 11, claro, sí. Casi la mitad de los distritos que, llegando a mitad de año, todavía no han cerrado sus acuerdos salariales. Y hay una provincia que tiene una situación muy delicada en ese sentido, que es Chubut, ¿no?
Que es Chubut, sí, delicada en todo sentido, por lo salarial, por la paritaria, y porque, bueno, también allí se aplican métodos como lo que hemos estado observando en estos últimos tiempos, ¿no? Amenaza a los compañeros dirigentes, cosa que, bueno, hacía mucho que no veíamos. Así que vamos a tener al compañero Santiago Goodman, que es el secretario general de ATECH, de Chubut.
Bueno, y vamos a estar recordando la Marcha Blanca. ¿Se acuerdan de la marcha? No la carpa blanca, que fue
la marcha.
La marcha blanca.
La primera.
Que fue antes, fue en tiempos de Alfonsín. Se cumplen 30 años.
30 años.
De la Marcha Blanca. Vamos a hablar del Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual y Identidad de Género, del conflicto de los institutos de formación en Buenos Aires, capacitación, kit escolar, bueno, lo que tenemos habitualmente, turismo. Se pueden comunicar al 153 90 40 95 vía WhatsApp o mensaje de texto, o pueden grabar mensajes, en este caso utilizando el 410 50 33. Están todos invitados a participar de la TISA.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, como decíamos en el comienzo, 21, 22 y 23 de mayo, la segunda marcha federal educativa, marcha nacional federal educativa, para exigir, entre otras cosas, el cumplimiento de la paritaria nacional docente. Termina con un paro nacional dispuesto por CETERA para el 23 de mayo. Muchachos, vale la pena hacer un punteo de cuáles son los reclamos más allá de lo de la paritaria, ¿no?
La paritaria, obviamente, porque engloba muchísimas otras cosas. Dentro de la paritaria estaba incluida la ley de financiamiento, exigía esta paritaria, determinaba esta paritaria, pero además estaban la discusión alrededor de lo que es lo salarial, la cuestión laboral y las políticas educativas. Entre ellas, obviamente, los programas socioeducativos. En defensa de los IFD también estamos reclamando, porque esto de los cierres de los IFD para cambiarlo por una universidad de formación docente en la capital, habla de la proyección política en cuanto a educación del gobierno nacional, contra el acuerdo con el FMI, que sabemos, y todos los índices, por más que lo niegue el gobierno, son preocupantes, y la perspectiva es más preocupante todavía por las medidas que va a tomar el gobierno a partir de ahora para poder cumplir con el pago al fondo, ¿no?
Bueno, durante la semana que pasó se hicieron ya actividades previas, preparatorias en distintas provincias del país, en Córdoba también. En Córdoba hubo acciones regionales. Vamos a ir punteando con algunos de los secretarios generales de delegaciones donde se hicieron cosas. Hubo el lunes en Río Cuarto, martes en Villa Dolores, miércoles en Dianfunes, el jueves en Villa María y el viernes en San Francisco. Toda la semana hubo actividades. Vamos a ir con Juan Simes, nos vamos al sur, que es el secretario general de la delegación Río Cuarto. Río Cuarto engloba varios departamentos como cabecera de estas acciones. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, buenos días, y a todos los compañeros que están trabajando en la radio, Fabián, Oscar, y a toda la comunidad.
Bueno, Juan, son varios los departamentos que se nuclearon en Río Cuarto por estas acciones, ¿no?
Sí, así como se estuvo manifestando, toda la semana fue de lucha permanente, de movilización, de reclamos, para empezar a marchar a Buenos Aires para el día 23, y en ese sentido, en Río Cuarto estuvimos delegaciones presentes de Calamuchita, delegaciones de Tercero Arriba y los compañeros de la delegación General Roca. Uh-huh. Y junto a los nuestros de Río Cuarto estuvimos en asamblea para trabajar y difundir todo lo previsto para esta semana, y también con la presencia de los compañeros de Junta Ejecutiva, con el compañero secretario general Juan Montserrat. Estuvieron escuchando todos nuestros delegados y los presentes cuál era la tarea que teníamos y por qué estábamos movilizándonos. Uh-huh. En ese sentido y en ese marco de la asamblea, también salimos a marchar por la ciudad de Río Cuarto, y en ese sentido paramos simbólicamente en una escuela, defendiendo la escuela pública, defendiendo por los proyectos, defendiendo los IFD, como recién recalcaba Oscar, en la Escuela Normal, que es una escuela insigne, formador de formadores, acá en Río Cuarto. Paramos ahí simbólicamente con la espera de los docentes y de los alumnos, y sobre todo los del profesorado del magisterio, en donde hicimos unas pequeñas palabras, un pequeño acto en reconocimiento de la defensa de la escuela pública. Bien. Continuamos por las calles de Río Cuarto hasta llegar a la Plaza Roca, donde nos concentramos y terminó la finalización con palabras del compañero Juan Montserrat y de todos los que nos estuvieron acompañando, de otros gremios hermanos, del SADOP, de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en nuestra ciudad y en la región pesa mucho, porque también ahí hay un gran recorte en el presupuesto universitario. Los compañeros que estuvieron de la Federación de las Cooperativas, la compañera legisladora provincial, Vilma Chapelo, nos estuvo acompañando. Por lo tanto, hubo una concentración importante de compañeros, y también se estuvo haciendo este gran acto con esta marcha de la cual mencionamos.
Uh-huh. O sea, una muy buena participación y multisectorial, por lo que contás.
Muy claro, nosotros desde Río Cuarto habíamos convocado, como se hizo en este caso, al Frente Gremial y social, en la cual participaron muchos compañeros, incluso de la CGT, no estuvo presente el compañero secretario general, pero mandó a los compañeros de distintos gremios que nos estuvieron acompañando. Por lo tanto, hubo un gran sector representado. Por lo tanto, esta lucha nosotros las venimos marcando desde hace varios días atrás. El 27 de abril hicimos una gran marcha en Río Cuarto, a pesar de la lluvia, de la llovizna, estábamos convencidos que hay que salir a defender nuestras fuentes laborales, porque en la región también están quedando muchos otros compañeros sin trabajo. Y en defensa de la escuela pública, en defensa de los institutos de formación y en defensa de por una nueva ley de financiamiento educativo, estuvimos presentes los docentes, ya sea de gestión privada como pública, y también de la universidad. Y en ese sentido hay un compromiso muy grande por parte de esta delegación con los trabajadores.
Bien. Juan, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, de Río Cuarto nos vamos a Villa María, porque el jueves Villa María se movilizó, en realidad el Departamento General San Martín, con su delegación al frente. Carlos Andrade es el secretario general. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Bien. Gusto conversar.
Se movilizó, se movió San Martín, ¿y qué otros departamentos en torno a...?
Sí, en principio, digamos, nos movilizamos y tuvimos el acompañamiento, lo hicimos conjuntamente con el Departamento Unión, Marco Juárez, Juárez Elman y Roque Sáenz Peña. Bien. Así que cada uno con sus secretarios generales, con compañeros, nos ha acompañado el SADOP también, la CGT, y bueno, la jornada consistió en una caravana, un bocinazo, con muchísimos autos, en donde culminamos en la Plaza Centenario con un pequeño acto, digo un pequeño acto porque, bueno, sin palco, pero donde hubo mucha claridad política y un importante acompañamiento para hacer visible esta problemática que recién lo escuchaba a Juan, a Roberto, y bueno, estamos haciendo visible el problema que estamos teniendo los docentes. A nivel nacional, puntualmente, hay conflictos en muchas provincias y la verdad que este desguace que tuvo el sistema educativo en los 90, uno empieza a avizorar de que la política del gobierno nacional que está llevando lleva el mismo rumbo. Y bueno, hacer visible el problema de la educación no deja de hacer visible el problema que estamos teniendo como país, y lo decíamos los otros días, es decir, estamos trabajando para que despertemos la conciencia de un montón de compañeros que se van sumando todos los días. Ya la estafa que cometió este gobierno, y digo estafa porque la verdad que es el término que corresponde, es decir, obtener riqueza a través de una trampa, de un fraude, de un engaño. No nos olvidemos que en campaña el actual presidente decía va a haber pobreza cero, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancia, y no solo que estamos pagando igual, sino que se está pagando más. No vamos a tener ningún contacto con el Fondo Monetario Internacional, hoy estamos, el dólar aumentó el 280% desde que inició este gobierno, la devaluación que ha habido, es decir, se está haciendo todo al revés de la conveniencia de los intereses y las necesidades del pueblo. Y acá hay un sector muy pequeño que es el que se está llenando las arcas, y mientras esto está ocurriendo se está vaciando al país. Entonces hoy está en riesgo la escuela pública, y está en riesgo, al estar en riesgo la escuela pública, está en riesgo también un proyecto serio de país, porque vuelve a ocurrir acá, los trabajadores no estamos siendo la excepción, sino que hay mucha gente que ya está sufriendo, porque el quedarse sin trabajo es comenzar un calvario, porque perder un trabajo es perder en muchos casos casi dignidad. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a concluir, es decir, en la marcha
federal.
En la marcha federal, así que quiero resaltar el acompañamiento de Juan, de Zuli, Roberto, Oscar, Lorena, Oscar, Fabián, los compañeros de Junta que estuvieron también aquí en Villa María, conjuntamente acompañando estos cinco departamentos, Daniel.
Bien. Carlos, te mando un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo grande y que tengan muy buen día.
Carlos Andrade, el secretario general de la delegación San Martín, y vamos a cerrar la recorrida provincial con Fabiana Noco, que es la secretaria general de la delegación San Justo. ¿Qué es lo que pasó? San Justo se movilizó el día viernes. El viernes, allí en San Francisco. Fabiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, contanos un poquito. ¿Qué delegaciones? Y porque estamos viendo que en todos lados no solamente hubo docentes o delegados docentes, sino que se sumaron otros sectores también. ¿Cómo fue en San Francisco?
Así es, de la misma manera que en los otros regionales, nosotros junto con los compañeros de Río Primero, de Río Segundo y los compañeros de Junta Ejecutiva, convocamos para esta marcha, para este acto, compañeros trabajadores organizados de los otros sindicatos, de la CGT o sindicatos que no integran la CGT también, organizaciones sociales que están trabajando también y que están sufriendo todo lo que está pasando. Quiero recalcar que además estaban los compañeros de Luz y Fuerza, que justo estaban en el día de paro, así que bueno, también estuvieron su participación en esta marcha.
Está bien.
Hicimos una conferencia de prensa, uh-huh. Los medios de la ciudad estuvieron y pudieron preguntar, y bueno, de ahí marchamos por el Boulevard 25 de Mayo hasta la Plaza Cívica, que es un lugar neurálgico de la ciudad de San Francisco, para poder hacer escuchar nuestra voz. Los compañeros del SADOC también estaban, dijimos lo que nosotros queremos decir a la sociedad para que nos escuchen.
Bien, están conformes, fue numerosa la participación, y en cuanto a sectores que apoyaron también.
Sí, por supuesto, lo más importante de todo esto es, como decíamos ayer en un momento en el acto, que cuando uno revisaba qué iba a decir en ese momento, porque también a veces uno piensa y está convencido de lo que está haciendo, pero es difícil que el compañero invadido por los medios nos escuche a nosotros. Sacamos a relucir nosotros un acta del Consejo Departamental San Justo de septiembre de 1988, uh-huh. Hace 30 años atrás. Y en ese momento, en esa acta, se decía que los delegados escolares se sentían abatidos por el conflicto porque sentía que sus compañeros no lo escuchaban. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Y lo que se vivió en aquel momento es lo que estamos viviendo en este momento. O sea que 30 años hemos retrocedido en estos últimos 2 años y medio.
Fabiana, muchísimas gracias por la charla.
No, gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
Ahí estaba Fabiana Noco, secretaria general de la Delegación San Justo. Bueno, hay que agregar que en Villa Dolores hubo una radio abierta.
Sí, sí.
Y movilización. En Dean Funes hubo también una radio abierta. Y vamos a cerrar esto, que es la previa de lo que será la marcha federal, con una canción.
La verdad que estamos muy contentos porque trabajamos un tiempito y logramos producir desde la Secretaría de Prensa, conjuntamente con una gran artista como es la queridísima Mary Murúa, uh-huh. A quien le mandamos un gran abrazo y el agradecimiento porque puso en juego toda su talento y su disposición, sobre todo, ¿no? Su aporte al sindicato, porque ella también es docente, para que creemos un jingle musical que en realidad se terminó transformando en una pequeña canción. Ajá. Nos pinta de cuerpo entero a la lucha actual que estamos llevando, no solamente en esta marcha, sino en lo que se viene, en esto que sabemos que es la resistencia por ahora, pero que no dejamos de pensar en que queremos conservar los derechos logrados, conquistados con la lucha, y también poder conquistar algunos que todavía están pendientes. Y también agradecerle a Jessica González, a Yeka, de Las Rimandas, uh-huh. Que también hizo su aporte allí en esta canción. La vamos a escuchar y la vamos a poner a consideración.
Prestémosle atención, ¿no?, a la letra.
Bien.
Porque habla mucho de nosotros y de lo que hemos hecho en estos, al menos, últimos 30 años, ¿no?
A ver.
Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira, la ira, 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 la ira.
La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira.
Bueno, muy lindo trabajo, hermosa canción de Mary Murúa y la gente de Rimanda.
Ahí vamos. Exactamente, ayer que González.
Muy bien amalgamado el trabajo.
Sí, 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 por eso quería también agradecer a Luchi, a Luciano Caride ahí de Mantra Estudio, que hizo la mezcla, la masterización, muy buen labor.
Yo quiero decir que todo esto a tiempo reducido, digamos, porque...
Contrarreloj.
Contrarreloj, realmente, así que bueno, una felicitación a Oscar, que Oscar ha sido...
El factotum de esta
historia. Nosotros hemos estado, bueno, aportando algunas cosas pequeñas nomás, pero ha sido él el que ha motorizado esto, así que esto va a ser utilizado para las marchas nuestras de ahora y las que vengan, porque claro, lo que dice allí creo que da para usarla mucho tiempo.
Sí, tengo el dedo también de Santiago Martínez Luque.
También.
Lo quiero mencionar porque ahí estuvo también diciéndome, che, loco, fíjate en esto, así que...
Está muy bien.
Muchas gracias.
La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes.
Déjalo como cortina porque vamos a hablar de otro episodio de lucha, de resistencia que ocurrió hace 30 años. El 23 se cumplen 30 años de la histórica Marcha Blanca, que fue uno de los hitos más importantes de la lucha docente. Miles de maestros de todo el país se concentraron en la Plaza de Mayo en defensa de la escuela pública. Vamos a escuchar un audio, una crónica de lo que ocurría en aquel momento.
1988. El paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. El 23 de mayo, decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de Julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación.
¿Cuánto es su sueldo?
Mi sueldo, 415, con 7 años de antigüedad. 339 australes es nuestro sueldo.
381,78 y el aumento de enero y febrero, 29,17.
Considero que el que vive exclusivamente de la docencia es algo realmente humillante.
Uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente. Contamos con los mínimos medios para dar clases.
Exigimos mayor presupuesto para una mejor educación, porque así como queremos salarios dignos, también queremos escuelas dignas para nuestros niños. Queremos una mejor educación para nuestro pueblo.
Doctor Cetera dice que hace más de 4 meses que ellos vienen bregando por un aumento para los maestros y que el gobierno ha hecho caso omiso a ese pedido.
No ha hecho caso omiso. Nosotros estamos, digamos, dentro de un marco de estrecheces generales que no nos permite dar respuestas inmediatas.
Hemos aguantado muchos años. Ahora vemos que llegó el momento de salir, pero sobre todo que entiendan que es el respeto a los chicos que estamos queriendo.
¿Los chicos cuándo? ¿Cuándo los chicos van a tener el respeto que se merecen?
Toda la población, comenzando por los padres de nuestros niños, saben que nuestros reclamos son totalmente justos. Esta lucha no es la lucha solamente de los docentes. Si ganamos los trabajadores de la educación, ganamos todos, no solamente por nuestro salario, sino por una mejor educación para nuestros hijos.
Bueno, salvo por lo de los australes, salvo por los montos y por la moneda, porque se hablaba de 400 australes, 370 australes, que era el valor del salario en aquel entonces, el resto podría...
Es una remake.
Sí. No, ni siquiera, es decir, es tan actual. Sí. O sea, sí. Es tan lo mismo.
De todas maneras, como lo decía...
El que hablaba, disculpen, el funcionario es Víctor Martín.
Víctor Martín, el vicepresidente en ese momento.
Es el presidente del Parlamento. Pero, y vicepresidente de la Nación.
Yo lo que quiero decir una cosita en este sentido, que me parece que vale la pena decirlo. Lo decía Fabi Noco recién cuando hablaba del acta que ella leía ayer. Nosotros en estos 30 años no es que estamos en esta misma situación sin haber logrado nada, logramos un montón de cosas. Logramos no estar dentro de las AFJP como sistema previsional, logramos pelear contra el Fondo Monetario, logramos la ley de financiamiento en el año 2006, logramos un montón de cosas que en estos últimos 2 años se han ido. Este es el problema.
Los niveles salariales.
Pero aparte no teníamos un régimen de paritaria. Esto, como lo dice ahí el presidente, ¿no? Esto se peleaba En la calle, ¿no? Nosotros planteamos un aumento de...
No había paritaria general, no había paritaria.
No había paritaria. Bueno, nosotros logramos a partir del 2003 una paritaria anual que se está dando hasta el día de hoy. O sea, logramos un montón de cosas, que por eso es nuestro planteamiento de esta, que en estos últimos dos años todo esto que nosotros logramos a partir del año 88 se está cayendo. Claro, esto es lo que a nosotros nos preocupa. Está en riesgo y algunas cosas ya se fueron. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los planes socioeducativos, ¿no? Que ya se fue el plan del el proyecto de las orquestas y coros del Bicentenario, ya se fue el Conectar Igualdad, donde los pibes tenían su compu, bueno, muchas cosas más allá de lo salarial, ¿no? Realmente a este modelo económico, porque en realidad este gobierno es un modelo económico más allá de que no sea un modelo político, para mí es solo un modelo de negocios, la educación no está.
Bueno, Cetera escribió una carta a la comunidad que es una especie de resumen de todo esto que estamos hablando.
Tal cual, así como, bueno, desde el gobierno no hay respuesta, se entregó ya hace más de un mes una carta al presidente para que abra el diálogo y no hay ninguna respuesta, todo lo contrario, más ajuste. La CETERA escribió una carta a la comunidad educativa, planteando todos los temas que se están hablando durante la marcha. Ya lo estábamos mencionando, ¿no? El cierre de los programas, la falta de inversión en educación en general, prometieron 3.000 escuelas, no crearon ninguna, falta de recursos para infraestructura en las escuelas que están, cierre de cursos, secciones, el ataque a los IFD. Bueno, se pide por lo que ya hemos mencionado. Nueva ley de financiamiento, hay varios proyectos, ninguno ha sido atendido por el oficialismo. La resolución en las provincias que no han podido tener algún avance en cuestión salarial y laboral, bueno, contra el acuerdo del FMI, entre otras cuestiones. La carta, obviamente, se suma a toda la movida que ya viene desde el año pasado con la primera marcha federal, con la escuela itinerante y todas las acciones que CETERA en todo el país está realizando.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y de paso recordamos lo que es el cronograma, porque esto arranca la marcha 21, 22 y 23, y en el caso de Córdoba, el 22 habrá ya una movida.
El 22 nos concentramos en la ciudad de Córdoba, se terminan de realizar las acciones regionales, porque acá con la delegación capital también se van a reunir la delegación Colón, Santa María y Punilla, y también va a pasar por aquí, digamos, marchando desde Cuyo, las delegaciones de Mendoza, San Juan y San Luis, rumbo a Buenos Aires, ¿no? A las 11 de la mañana nos reunimos y nos concentramos aquí en Córdoba.
Porque después, a la noche del 22, partimos hacia Buenos Aires para la marcha, que es paro el día 23. Esto cabe otra aclaración, ¿no? Porque dicen, andan algunos preguntando, ¿UPC se adhiere o no se adhiere? Nosotros no nos adherimos, dejamos de adherir, somos parte de la decisión de ese paro, somos parte de la Junta Ejecutiva de CETERA y somos los que hemos decidido también ese paro. Así que el 23 hay paro. Vamos a marchar a Buenos Aires, me acaban de pasar el dato, que hay 9 colectivos de Córdoba que salen para Buenos Aires.
Para Buenos Aires, muy bien. Bueno, el martes se hicieron públicas, se conocieron las cifras de inflación del mes de abril, tal como se preveía, dio muy alto. El INDEC señaló que el aumento de precios medido a nivel nacional es 2,7, acumulando casi un 10% en lo que va del año, en los primeros 4 meses, un 9,6. Y en Córdoba, que revela mensualmente también sus datos, la suba fue superior aún, fue del 3,06, con lo cual da un acumulado entre enero y abril del 9,97. Esto supera lo que se había previsto en el acuerdo salarial de aumento para el periodo, con lo cual se activa, está en condiciones de que se active la llamada cláusula gatillo. Finalmente, ante el pedido del gremio, rápidamente respondió aparentemente el gobierno. Ayer a media mañana ya se difundió el comunicado gubernamental indicando que se iba a dar este aumento. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es el tema? Zulema Miretti es la secretaria general adjunta de UPC y está en línea. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel, y a los compañeros.
Bien, bueno, el acuerdo salarial que se firmó, ¿qué es lo que explicitaba al respecto?
Recordemos el contexto del mes de febrero donde se discutía la paritaria que tanto el gobierno nacional como el gobierno nacional y los gobiernos provinciales decían claramente que la paritaria no podía exceder el 15%, uh-huh. que era el porcentaje en el que se imaginaba que iba a ser la inflación anual, ¿no? Nosotros logramos un acuerdo del 15%, recordemos, en tres tramos, 8% en febrero, 5 en junio, 2 en agosto. Uh-huh. Pero logramos, con mucha cautela, sabiendo que la economía estaba muy tambaleante, la cláusula gatillo, que se activaba automáticamente. Se establecía en el acta que si la inflación superaba el 8% en mayo, debía activarse la cláusula gatillo retroactiva al mes en que se superaba dicho porcentaje, ¿no? Ajá. Bueno, como vos bien decías, con la inflación de abril que se conoció esta semana, la inflación de Córdoba es de 9,97 o 10 puntos, por lo cual está excedido el 8%, ¿no?
Claro, en 1,97, exacto.
Claro, como lo establecía el acta, en ese sentido, y lo que ha anunciado el gobierno de la provincia es que con los haberes de mayo se va a pagar el retroactivo de abril, de ese 1,97, 2%, y también va a estar incluido en lo que corresponde a mayo, porque recordemos, retroactivo abril, pero también lo que corresponde a mayo, ¿no?
Ajá.
Pero acá, bueno, también tenemos que tener en cuenta que en junio vamos a cobrar el segundo tramo.
Bien.
Que es el 5%. Y bueno, ahí nosotros vamos a estar muy atentos a ir viendo cuándo debe activarse nuevamente la cláusula gatillo si la inflación sigue en esta escalada que, bueno, parece imparable como el dólar, ¿no? Y teniendo en cuenta que según las previsiones de distintas consultoras, para mayo se espera otro mes de alta inflación por el impacto en los precios, sí. Con el ajuste del tipo de cambio, el aumento de las tarifas, ¿no?
Zuli, ¿cómo va a ser ese segundo tramo ahora, teniendo en cuenta que ocurre algo que no se esperaba, que la cláusula gatillo se activara ya en el primer tramo? ¿Se suma al 8 más el 1,97?
No, se suma al 8.
Pero el 1,97 se mantiene,
claro,
de todas maneras.
Claro, en vez de ser el 13% que nosotros teníamos hasta junio, ya va a ser hasta hoy. Y si es que no vuelve a activarse nuevamente la cláusula gatillo en junio...
El 14,97.
Claro, es el 14,97.
Exacto.
Y esto, recordemos, es para activos y jubilados.
Y para jubilados,
¿no?
Claro. Me decías que el retroactivo de abril también se paga con los salarios de mayo.
En mayo vamos a cobrar con el retroactivo de abril y además se ha incorporado en el mes de mayo ese porcentaje.
Ese 1,97.
Y bueno, esto que decía, repito, teniendo en cuenta que en junio nosotros cobramos el segundo tramo de 5% que estaba establecido, pero bueno, también muy atentos a qué va a pasar si la cláusula gatillo vuelve a activarse. Yo creo que la cláusula gatillo se va a activar demasiadas veces en el año si esto... Como te decía, que las consultoras están previendo algunas hasta el 30% la inflación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, creo que, bueno, con mucha responsabilidad logramos esa cláusula gatillo que nos va a permitir ir al lado de la inflación.
Claro.
Esa es la verdad.
Está
ir
bien.
Al lado de la inflación, no más allá.
O sea, para ver si se activa de nuevo, hay que empezar a contar ya la inflación de mayo.
Exactamente. Ahora lo que se va a activar es la de abril.
Sí, sí, totalmente.
Veremos mayo, que por eso decía, algunas consultoras ya están diciendo que va a ser alta, quizás como abril, la inflación de mayo o más, teniendo en cuenta el impacto en los precios por el ajuste del tipo de cambio,
sí, por la devaluación.
Y el aumento de tarifas, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Así que, bueno, nosotros... más allá de que la cláusula gatillo se esté activando, bueno, como trabajadores vivimos, y como ciudadanos, vivimos con mucha preocupación la marcha de la economía.
Uh-huh.
Esta semana vimos cómo, con la renovación de las LEVAC, que parece algo tan lejano para nosotros, los trabajadores, pero ganó el sector financiero, Y cuando ganan estos sectores, seguramente perdemos los trabajadores, ¿no? Y teniendo en cuenta que dentro de un mes vamos a estar en la misma situación.
Claro, porque
eso no es algo que se solucionó, ¿no?
Sí, hay renovación del EVAC todos los meses, dentro de 30 días de nuevo, o menos.
Bueno, y además
días.
Otra preocupación para nosotros es volver al Fondo Monetario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario tiene exigencias. Uh-huh. Y claramente se ha dicho que las exigencias son bajar el déficit fiscal. Uh-huh. ¿Qué es bajar el déficit fiscal? Es ajustes, bajar el costo salarial, bajar las jubilaciones, reformas laborales, pero también hay que tener en cuenta que algunos de estos ajustes ya se han hecho, como la baja de jubilaciones nacionales. Uh-huh. Nosotros en Córdoba la ley 10.333, poner tope a las paritarias, enviar al Congreso reformas laborales, y algo muy preocupante es lo que ya dijo el presidente, y ya lo han tomado todos los medios de prensa, que son las declaraciones del presidente sobre lo que pretende encarar, y anticipo que se buscará recortar las jubilaciones de privilegio. Uh-huh. Si fueran los regímenes diferenciales y especiales, también los docentes estarían alcanzados por esto.
Claro.
Como los investigadores, los científicos, o los que se desempeñan en actividades que generan envejecimiento prematuro o lugares insalubres, que tienen esos regímenes especiales justamente por la condición de su trabajo, ¿no?
Claro.
Así que esto es realmente preocupante. Yo creo que para los trabajadores ha sido una muy mala noticia esta, y para todos los ciudadanos de este país, volver a pedir,
dinero
que el fondo,
al fondo
nos vaya a auxiliar, ¿no?
Zuli, te agradecemos muchísimo la charla.
No, gracias a vos.
Ahí estaba Zuli Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC. Y a propósito del tema del fondo, hubo una nueva manifestación de la CGT Regional Córdoba.
Sí, la CGT Regional Córdoba manifiesta en un comunicado la decisión del Gobierno Nacional de volver a endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional profundiza las agresiones al pueblo trabajador que nos mandan definitivamente al fondo. La memoria colectiva de los argentinos tiene grabada a fuego los recortes que el fondo seguramente va a imponer a quienes solicitan de su ayuda. Esto lo dice la CGT en un sendo comunicado, y convocamos a una jornada de movilización para el día 29 de mayo en conmemoración también del aniversario número 49 del Cordobazo.
El Radio de Río Nuevo con la niña de los andamios.
Regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, digna equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó. Discreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana. El mundo no es el fin, lo que fue en la niñez. En silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio.
La niña de los andamios, señoras y señores, ahí estaba el rally Barrio Nuevo.
¿Qué es normal? ¿Qué es diferente?
¿Qué es natural?
¿Qué no?
¿Qué te da asco?
¿A qué baño vas?
¿Qué es sexo?
¿Qué te pasa cuando ves dos personas besarse en una plaza?
¿Y si son del mismo sexo?
¿Qué está bien?
¿Qué está mal?
¿Qué está mal?
Bueno, ahí estaba. Esto tiene que ver con lo que fue este 17 de mayo, el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual
o Identidad de Género.
Uh-huh. Esto recuerda el día de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
De enfermedades mentales.
Tremendo, hace 28 años, no hace mucho,
Claro, sí, no hace tanto.
Bueno, nosotros desde OPC, por supuesto, trabajamos por una educación pública respetuosa de la diversidad y de las orientaciones sexuales e identidad de género, por la plena aplicación de la ley de educación sexual, ¿no? Que todavía seguimos discutiendo en algunos lugares este tema de la ley, ¿no? Nuestra Secretaría de Derechos Humanos y Género trabaja muy fuertemente con esto, porque bueno, todavía estamos en algunos lugares no pudiendo aplicar la ley del todo. Y bueno, y como decíamos recién, desde algunos avances, decías vos, Daniel, ya no volvemos.
No, hay cuestiones culturales, hay cuestiones que no se pueden regaladas, ¿no? Y esto me parece que es algo que está bien, lo de conmemorar, recordar
historia, obviamente,
y mantener la guardia alta, pero hay cuestiones culturales de las que no se vuelve. Es muy interesante este cuadrito respecto de la situación en el mundo, el estado de los derechos homosexuales en el mundo.
Algunos números, por ejemplo, en 26 países el matrimonio igualitario ya ha sido instituido legalmente.
Es legal.
Legal, 26 países. En contrapartida, en 89 países la homosexualidad, digo bien, en 89 países no es ilegal, pero tiene restricciones. En 65 países la homosexualidad es ilegal. Y de esos países, en 10, la homosexualidad se penaliza con la muerte. Claro. O sea, hay países que están completamente
idos
todavía de la realidad, o atrasados, por decirlo de alguna manera.
Estas son las cuestiones culturales, ¿no?
Claro, son países por ahí donde no son países occidentales.
No son países occidentales.
No son occidentales.
Otro tipo de cultura. Completamente, llamarla conservadora es...
No, es otra cosa.
Es otra cosa.
Directamente
es otra cosa.
Es otra cosa que nos cuesta procesar con
nuestra... Bueno, nosotros nos contamos entre los 26 países, por ejemplo, en los que el matrimonio igualitario es legal, y la ley de identidad de género también nos dio un gran paso.
Claro.
Yo creo que el matrimonio igualitario vino en la Argentina, creo, a abrirnos la cabeza, me incluyo, en estas cuestiones, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hablamos un poquito de los institutos de formación docente. ¿Qué pasó esta semana con ese tema?
Bueno, el Sindicato Nacional, la Confederación CETERA, participó de una audiencia pública en la Cámara de Diputados para debatir sobre el proyecto de la creación de la UNICABA, que es la Universidad de la Ciudad Autónoma, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, para formar docentes reemplazando a los institutos de formación docente que están tratando de cerrar. El proyecto parte de un diagnóstico erróneo según nuestra perspectiva desde CETERA. No hay suficientes egresados. Si ya faltan docentes, después esto se profundizará. Los programas están desactualizados. Las carreras no son atractivas, entre otros puntos que CETERA puso allí en comisión de la Cámara de Diputados. Propone disolver 29 profesorados, este mismo proyecto, que tienen una trayectoria altamente reconocida en la formación docente, para reemplazarlos por esta institución que abriría sus puertas para un avance en un modelo de formación al servicio de un proyecto educativo muy conservador, por denominarlo de alguna manera, y además pone en riesgo, obviamente, la estabilidad laboral de los docentes que actualmente trabajan en los institutos. Flexibiliza sus funciones, precariza derechos previsionales, entre otros atropellos. Los profesorados también se están cerrando en otras provincias. Esto no solo también pasa en la ciudad autónoma. Jujuy, Mendoza, Tierra del Fuego, entre los que se cuentan lugares donde los institutos de formación docente están siendo vaciados.
Bien.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio 9.109. Quiniela de la ciudad de Buenos Aires 9.184. Quiniela de la provincia de Buenos Aires 1.383. Quiniela de Santa Fe 8.432. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar. Portal web de UPC.
Bueno, decíamos al comienzo, hay 11 provincias que todavía tienen problemas salariales, que están en lucha para tratar de cerrar acuerdos salariales cuando ya estamos llegando prácticamente a la mitad del año. Entre todas ellas sobresale una que tiene problemas serios. Todas tienen problemas serios, pero lo de Chubut, están concluyendo un paro de 72 horas, se anuncia uno de 96 para la semana que viene, podría, si es que no hay solución, ir a uno de 60. Entiendo que hace un año que no tiene una actualización salarial, pero se lo vamos a preguntar a Santiago Goodman, que es el secretario general de ATECH, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia de Chubut. ¿Cómo está, Santiago? Buen día.
Buen día a ustedes allí en Córdoba, aquí desde la carpa de la unidad, que es una de las tantas acciones que estamos llevando adelante junto con el resto de los trabajadores estatales.
Contanos un poquito cuál es la situación docente en Chubut, Santiago.
Mira, la situación es sumamente compleja, vos lo decías, la última negociación paritaria que pudimos llevar adelante fue en mayo del año pasado, hace un año. El último aumento de salario que tenía como condicionante en su momento la reapertura en el mes de octubre fue para el año pasado, 2017, del 18%, cuando vos ves que la inflación, y solamente tomando como dato la inflación, estuvo por arriba del 24%, El gobierno el año pasado, incumpliendo su palabra para con los docentes y para con el resto de los estatales, no convocó a las paritarias de octubre. De ahí en adelante, una de las desavenencias más grandes que tuvo el gobierno de la provincia del Chubut, luego del fallecimiento del gobernador Blas Neves, ahí hay un cambio en la conducción, el vicegobernador toma la gobernación de la provincia y firma el pacto fiscal de cara al pueblo diciéndole que era la solución a algunos de los problemas económicos financieros que tiene la provincia de Chubut, una provincia que básicamente por no haber diversificado su economía vive del ingreso de las regalías petroleras, que como sabemos desde hace bastante tiempo se encontraban muy bajas, y con un dato muy particular para la provincia de Chubut: la mayoría de la producción, por decisión de la petrolera nacional YPF, ha puesto todos sus cañones, digamos, de alguna manera, en Vaca Muerta y en la zona de Neuquén, llevándose gran cantidad de equipos de nuestra zona. Y al ser esa la participación principal en el presupuesto, el gobierno nos llevó a una crisis en la cual estamos hoy con el salario congelado al año pasado, a junio del año pasado.
junio fue el último
sin
aumento.
Sin ninguna apertura de negociación posible. Mm. Las asignaciones familiares, por ejemplo, están atadas al 2017 y no hemos tenido ninguna negociación con el Estado. La semana pasada logramos que la compañera Nora Cortiñas viniese a la provincia y que con la ayuda de ella fuésemos atendidos todos los sindicatos que tenemos representación estatal, no por el gobernador, pero sí por el grupo de ministros y secretarios que él tiene, para desandar una reunión en donde a todas nuestras peticiones colectivas y del sector las mismas han sido rechazadas y no hay ninguna respuesta positiva. Por eso te decía, hace 62 días que estamos acampando aquí en la esquina de la Casa de Gobierno de la provincia de Chubut.
Bien, o sea que en términos de inflación, 18% se comieron 6% del año pasado más lo que va de este año.
Exactamente. En términos inflacionarios, así estamos con el salario de trabajadores y trabajadoras, que para el caso de educación el ingresante está en 15.000 pesos y 17.000 pesos para la zona sur de la provincia. Uh-huh. Pero con un costo de la canasta que, como ustedes saben, sí, ya en las mediciones, que por más de que no nos guste cómo las hace, el propio INDEC tiene una medición muy particular para la Patagonia que es superior a la del resto del país.
Sí, es otro el costo de vida, definitivamente.
Exactamente.
Bueno, y aparte de esta carpa, ¿qué otro tipo de acciones están llevando a cabo, Santiago?
Además de las medidas que vos decías, hemos realizado marchas y movilizaciones multitudinarias en la provincia. Hemos llevado adelante en algunos momentos de esta lucha cortes de ruta, ya sea aquí en la ruta 3 a la altura de Trelew, y del mismo modo a la altura de Comodoro Rivadavia, donde está el famoso Cerro Dragón. Uh-huh. Que es el de la mayor producción petrolera de la provincia. Uh-huh. Hemos presentado ante la legislatura un proyecto de ley de emergencia económico-financiera, que lo que hace es aumentar algunos tributos, tasas y cánones que ya se encuentran en la provincia, pero principalmente hay una situación que es la de los grandes terratenientes, los grandes latifundistas de la provincia de Chubut, que el más conocido es Benetton. Sí. De los cuales tanto él como el resto de los que tienen grandes extensiones de campo desde hace 7 años que no pagan impuestos. Y bueno, creemos que ahí justamente es donde el gobierno tiene que ajustar, y no ajustar como pretendió realizarlo en el empleo estatal por medio de 2 decretos que realizó el gobernador y que nosotros estamos exigiendo que los mismos sean derogados, porque van contra el empleo público. La receta que han seguido es la receta del gobierno nacional. De hecho, la consonancia que tiene el gobernador Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut, con el presidente de la Nación, es constante, y justamente esas recetas son las que están generándole a la provincia de Chubut una crisis en la cual nos han metido el gobierno, con un aliciente más que debo decirte. El primero es que somos la provincia que en deuda per cápita, o sea, por habitante, tiene la deuda más grande, el valor más grande de deuda per cápita, siendo la provincia de Chubut una provincia que tiene 550.000 habitantes.
Claro.
Y el segundo dato es que desde hace alrededor de unos 60 días, la justicia ha descubierto un entramado, una red de corrupción dentro del gobierno, deteniendo, entre otros, al secretario privado del gobernador de la provincia del Chubut. Así que imagínate que estamos en una situación sumamente compleja en lo institucional, en lo político y, obvio, en lo económico, porque ha sido la decisión de este gobierno.
¿Tienen acompañamiento social, Santiago, en esto que están llevando adelante?
Mira, por suerte sí, porque lo hemos discutido mucho de cara a la sociedad. Ha sido complejo, llevamos más de 25 días de paro entre los que han sido los que hemos realizado en forma conjunta con la Mesa de Unidad Sindical y los que hemos realizado desde el Sindicato de los Trabajadores de la Educación en la provincia de Chubut. Lo importante es que la crisis ha golpeado de tal manera a la provincia que, por ejemplo, todo el conjunto de los trabajadores estatales, que digo, en algunos pueblos y ciudades de la provincia es el mayor empleo que existe en la provincia del Chubut. No en el caso, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, sí, donde el empleo privado, claro, en virtud de que ahí se encuentra el petróleo y demás, uh-huh, el empleo privado es el que tiene mayor, sí, mayor, sí, cantidad de trabajadores. Ahora,
hemos tenido cortada en 3 oportunidades la obra social por más de 2 semanas, teniendo que atendernos y pagando de nuestro salario, cuando el salario encima el gobierno decidió no pagarlo más el primer día hábil de cada mes, y ahora cobramos en forma escalonada, empezando el día 15 de cada mes.
O sea, cobran sin aumento desde junio y escalonado desde el día 15.
Exactamente, del día 15 empiezan a cobrar los que llegan hasta 30.000, luego los que cobran hasta 50.000 a la semana siguiente, y a fin de mes los que cobran más de 50.000 pesos. Eso ha roto la economía familiar. Y un dato que no es menor, que esta semana lo analizábamos, y de cara a lo que significa, viste, las decisiones políticas que un gobierno puede tener para revertir las crisis, en este caso la provincia de Chubut, todos los empleados de la provincia de Chubut cobramos por el banco de la provincia del Chubut. Uh-huh. Y el gobierno provincial, el Estado, no el gobierno, el Estado provincial, es dueño del 91% del banco del Chubut. Ahora, religiosamente nos están metiendo a todos los trabajadores las tasas en lo que son las tarjetas propias del Banco del Chubut, en lo que son los préstamos del Banco del Chubut, que se están moviendo en la Argentina a partir de las crisis económico cambiaria y financiera que estamos teniendo en este, si querés, último mes de lo que corre de este año.
Las tasas de mercado que son del 80% en el caso de la tarjeta.
Claro, imagínate vos que un trabajador que cobra 15.000 pesos, que en vez de cobrar como venía cobrando, se le tuvo un pago diferido de 15 días.
Tiene que usar la tarjeta.
Tiene que usar la tarjeta y de ahí en más pagar intereses, de los cuales el 91% de esos intereses lo cobra el propio banco, del cual es dueño de la provincia, que decidió pagarlo en forma escalonada, ¿viste? Es una espiralada que siempre te vuelve al inicio del problema, que es la decisión política que ha tenido el gobierno de la provincia de Chubut y a la crisis que nos ha metido a todos los trabajadores.
Santiago, participan de la marcha federal.
Partimos a la marcha federal con una columna que sale de la zona de la cordillera de Esquel, propiamente dicho, el día lunes de la semana que viene, al mediodía, y se junta con los compañeros de la CTA de los Trabajadores de Río Negro, del sindicato de base, el UNTER de Río Negro, luego con los compañeros de Aten Neuquén, y luego con los compañeros de Utelpa La Pampa. Esa es la que sale desde Esquel. Y la que sale de aquí, desde la Carpa de la Unidad, desde Rawson, la capital de Chubut, sale el día lunes también a la noche, y se junta con los compañeros de Suteba, ahí a la altura de Mar del Plata, y de ahí nos vamos todos juntos hasta la Plaza de Avellaneda, que es de donde sale la columna del sur de la Patagonia, y junto con ella los compañeros del Suteba de Buenos Aires.
Santiago Guzmán, secretario general de ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Chubut. Muchas gracias, Santiago.
Gracias a vos y un abrazo a toda la gente allá en Córdoba.
Bueno, nos estamos yendo.
Vamos a cerrar con un anuncio. Recién en una especie de debate por WhatsApp le pusimos nombre a la canción de Mary Murúa, junto con ella ahí comunicándonos, y la que terminó decidiendo más o menos el nombre fue Violeta, su hija, porque votó a favor de una propuesta que habíamos hecho. Se llama La Escuela Nuestra Bandera. ¿Sí?
Muy bien.
Así
muy
es, bueno. Le ponemos título porque dejó de ser un jingle y se convirtió en un gran éxito.
Rapidito, el martes 22 a las 18 horas en Río Tercero se junta la mesa sindical. Allí vamos a estar todos en un plenario para unificar criterios para cómo seguir con esta lucha.
Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
La semana que viene. Hasta luego.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.